Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. So now when we see the clouds on fire, we just sigh and say, look out. Don't believe in what we've come to be. That's a promise you once made. Y hoy en Madrid sin Fronteras nos vamos a acercar a la labor de la Fundación Soñar Despierto, que trabaja para que los niños y niñas tutelados que viven en centros de protección tengan las mismas oportunidades que los demás y que sigan teniendo apoyo cuando salen de estos centros al cumplir la mayoría de edad. Nos iremos también hasta el barrio de Lavapiés para ver el mural que la ONG Culturas Unidas ha pintado en la fachada posterior del Teatro del Barrio y que plasma la multiculturalidad, el respeto a la diversidad y lanza un mensaje contra el odio. También conoceremos la causa de miles de muertes cada año de animales salvajes y también domésticos que incluso ha costado la vida de algunas personas. Se trata de las balsas de agua llenas o vacías que, si no tienen una rampa de salida, pueden resultar una trampa mortal. Grefa, junto a otras organizaciones, ha iniciado una campaña para que se solucione este problema. Y desde el grupo Envera nos hablarán de un precioso proyecto que se llama Vesta Envera, el resurgir tras las llamas, en el que personas con discapacidad de la asociación elaboran jabones a partir de las cenizas de los incendios de Tenerife que son donados a colectivos vulnerables. Los niños y las niñas que crecen en centros de menores por diferentes circunstancias deberían tener las mismas oportunidades que los que viven en sus hogares con sus familias. Pero lo cierto es que no suele ser así, entre otras cosas porque al cumplir los 18 años, cuando aún no han completado seguramente su formación, no son autónomos, quedan desprotegidos. La Fundación Soñar Despierto se dedica a acompañar y apoyarlos mientras son menores y hasta que logran también su autonomía a través del voluntariado. Marta Cuesta es directora general de la Fundación Soñar Despierto. Marta, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Buenos días, Clara. Encantada de estar aquí. Muchas gracias.
Gracias a ti por acercarnos a una labor que ¿cuánto tiempo lleváis trabajando con los niños y niñas y también con los extutelados?
Pues ya llevamos cerca de 20 años funcionando como Fundación Soñar Despierto. Empezamos trabajando con los niños más pequeñitos que crecían en los centros y únicamente centrándonos un poco en las actividades de ocio y un poco más pues garantizar su diversión en fines de semana o momentos importantes del año. Y sin embargo, bueno, pues a lo largo de todos estos años vimos que estos niños se iban haciendo mayores, ¿no? Y como bien hablabas de los extutelados, con ellos llevamos trabajando cerca de 6-7 años en los que estos proyectos, bueno, pues han crecido muchísimo de la mano de estos niños, ¿no? Que te contaba que se han ido haciendo mayores con nosotros.
¿Y cómo comenzó la fundación? ¿Cómo nació? ¿Qué observasteis en la vida de estos niños y niñas que, bueno, pues que tienen que crecer en centros tutelados, pues por diferentes razones no pueden hacerlo con sus padres y madres biológicos? ¿Qué es lo que observasteis que necesitaban?
Pues mira, la Fundación Soñar Despierto, que en su día nació como asociación juvenil, nace del voluntariado puro y duro de la inquietud de gente joven por cambiar la realidad que nos rodea y nos encontramos con una infancia muy invisible, ¿no? Con que cerca de nuestras casas teníamos esos centros de protección de menores donde vivían niños que no sabíamos muy bien por qué estaban ahí, a qué se debía el hecho de que estuviesen en esa realidad, y nos sorprendía mucho tenerles tan cerca de casa y que fuese una realidad tan desconocida, ¿no? Entonces, surge del voluntariado puro y duro. De hecho, a día de hoy la esencia de Soñar Despierto sigue siendo el equipo de voluntarios que son el eje de coordinación de todos los proyectos que se llevan a cabo en Madrid. Y bueno, poco a poco fuimos creciendo, fuimos teniendo un poquito más de infraestructura que ya se iba haciendo necesaria a medida que los proyectos de la fundación iban creciendo. Empezamos a entablar muy buena relación también con las administraciones al ir de la mano con ellos, ¿no? Al decirles, oye, claramente hay cosas a las que no estáis llegando y nosotros podemos daros un apoyo porque, como bien decías al principio, nuestro objetivo es que, independientemente de lo que estos niños y niñas puedan estar viviendo en sus casas, tengan las mismas oportunidades que cualquier otro niño y niña de su edad, ¿no? Pero a mí siempre me gusta resaltar que Soñar Despierto nace eso, nace del voluntariado, de la gente joven, de esa gente joven que muchas veces decimos que está carente de valores, pues son el motor y el alma de Soñar Despierto y quienes se dejan la piel porque los proyectos que tenemos salgan adelante y sobre todo por innovar, detectar necesidades e ir creando nuevos proyectos.
Bueno, pues luego volveremos a ese voluntariado porque me imagino que siempre hacen falta personas que estén dispuestas a comprometer algo de su tiempo libre para que mejorar la vida de otras personas que las organizaciones siempre necesitáis de estas personas. Quería profundizar ahora en esta realidad que has descrito como invisible, y es que en Madrid seguramente mucha gente no lo sabe, pero hay muchísimos centros de menores tutelados, hay unos 80, ¿verdad? Vosotros estáis en medio centenar.
Sí, nosotros estamos en Madrid en 50 centros de acogida, colaborando en Madrid hay 80 centros de protección, en total 1.800 niños viviendo entre 0 y 18 años, viviendo en nuestros centros de protección.
Sí. ¿Y cómo es el día a día? ¿Cuál es la labor concreta, específica de estos voluntarios y voluntarias? ¿En qué momentos están con los niños y niñas? ¿Qué es lo que hacen con ellos? ¿Y cuál es la filosofía que tiene la Fundación Soñar Despierto para mejorar sus vidas?
Pues mira, a día de hoy te diría que ya estamos metidos prácticamente en todo lo que tiene que ver con la vida de estos niños, ¿no? Estamos desde por la mañana hasta por la tarde. Nosotros cómo funcionamos es al final a través de nuestros coordinadores de voluntariado que tienen contacto con los centros nos remiten muchísimas necesidades que pueden tener, ¿no? Pues ya sea de acompañamiento a los niños al colegio, actividades extraescolares o a terapia, como niños que tienen un fracaso escolar importante o necesidades también de salidas un poquito más diferentes de ocio, ¿no? Entonces, el voluntario de Soñar Despierto es un voluntario que acude siempre, todas las semanas, una hora o dos horas a la semana al mismo centro, siempre con el mismo niño. Nos gusta que sea un voluntariado del tú a tú, porque al final estos niños en los centros, pese a que los educadores y trabajadores sociales que están con ellos hacen una labor maravillosa, no tienen el ratio de un educador por cada niño, ¿no? Entonces, esa parte individualizada que muchas veces al crecer en el calor de un hogar tenemos, estos niños no la tienen. Funcionan mucho en colectivo y en grupo. Entonces, la parte de los voluntarios les da ese sentimiento individualizado. Entonces, nosotros trabajamos en tres líneas. Trabajamos con infancia, con adolescencia y luego con el mundo de los mayores, de los extutelados. Pero el trabajo en los centros hay desde acompañamientos, como te decía, hay apoyo escolar diario para todos los niños que lo puedan necesitar. Hay también actividades de ocio durante los fines de semana y luego intentamos también que en momentos puntuales del año pues disfruten de unos campamentos de verano, de una fiesta de Navidad. O sea, al final es conseguir principalmente eso, ¿no? Que independientemente de lo que hayan tenido que vivir en sus casas y de que a día de hoy no estén pudiendo estar en el calor de un hogar, que viviendo en un centro de protección tengan prácticamente las mismas oportunidades que el resto. Por no tener un fracaso escolar por la situación que has vivido porque nadie pueda prestarte apoyo, poder acudir a actividades extraescolares porque hay voluntarios que pueden llevarte, porque muchas veces no es que la administración no pueda financiar esas extraescolares, es que faltan recursos para poder llevar a estos niños, ¿no? Entonces, son cosas muy básicas del día a día que muchas veces damos por hecho, pero que estos niños no las tienen y para las que ellos, es un regalo.
Me imagino que también, Marta, pediréis un cierto compromiso de continuidad porque, claro, estamos hablando de niños y de un voluntario o voluntaria pues que al final va a tejer una relación también afectiva con ese niño o esa niña, ¿no? Su adulto de referencia no puede desaparecer y desaparecer de la vida de un niño también, ¿no?
Nosotros por eso el voluntariado, hay mucha gente que cuando empieza el voluntariado con nosotros quiere hacer muchísimas horas a la semana y por eso lo reducimos a algo más realista, a una o dos horas a la semana, pedimos un compromiso mínimo de un curso escolar y si por ejemplo el voluntario va a ir todos los martes a la residencia, pues que acuda todos los martes, ¿no? Por supuesto, a todos nos pueden surgir imprevistos, nos podemos poner malos y demás, pero para nosotros ahí es súper importante que el voluntario avise, sobre todo por lo que tú decías, ¿no? Por poder nosotros también avisar a ese niño o avisar al centro para que avise al niño de que que ese sentimiento de abandono no se vuelva a repetir por parte del voluntario de Soñar Despierto, ¿no? Una vez se le informa y el niño entiende que el voluntario no va a venir hoy, pero que va a venir mañana o la semana que viene, pues se queda mucho más tranquilo. Pero sí, como decías, para nosotros el compromiso es súper importante. Es verdad que nosotros ahí, que siempre presumimos de decir que tenemos los mejores voluntarios del mundo, porque el compromiso es brutal y tenemos voluntarios que llevan 7-8 años con el mismo niño.
Claro, esto me imagino que será importantísimo. Entonces, un voluntario, pues, por ejemplo, puede estar cuando ese niño se despierta por las mañanas, desayuna y le acompaña al colegio o por la tarde a recogerle, a ayudarle a hacer los deberes. ¿Cómo sería esa cotidianidad?
Pues mira, si tú te apuntas como voluntario, por ejemplo, para acompañar a niños al colegio, lo más probable sea que te citen, si el niño entra a las 9, pues a las 9 menos 25, por ejemplo, el niño ya ha hecho su rutina de desayunar con sus compañeros, se ha despertado, se ha aseado, se ha vestido, y el voluntario llega, le recoge y tienen su ratito de ir dando un paseo hasta el colegio, por ejemplo. Para extraescolares igual sería recogerle del colegio, acompañarle al sitio donde haga las extraescolares y luego volver con él de camino a la residencia, ¿no? Hay veces que parece que es un voluntariado muy cortito, pero por ejemplo a mí cuando empecé a trabajar pues era el único que por horarios podía hacer, y ese ratito, aparte de que para el voluntario es una forma súper especial de empezar el día, para el niño, en vez de ir en grupo con otros niños y con un único educador, va teniendo su conversación de cada día con el voluntario, y hemos visto incluso que son niños que despuntan mucho más en el colegio y que remontan el fracaso escolar que podían ir teniendo, porque hay una motivación por las mañanas y unas ganas de contarle al voluntario lo bien que han hecho las cosas, que se nota muchísimo, ¿no? Entonces, al final, estos niños necesitan muchísima atención individualizada y muchísimo cariño como en el tú a tú.
Bueno, alguien que les escuche, alguien de confianza, que a quien contarle sus cosas, expresarse, desahogarse, etcétera, etcétera. Es que, claro, es algo tan esencial y que, como tú decías, pues quizás los trabajadores de los centros pues no pueden hacer de una forma tan individualizada. Una labor importantísima de la que me imagino que habréis visto muchísimos frutos, ¿no? Habréis, con esta experiencia, visto cómo la evolución de los niños mejora muchísimo cuando hay alguien que se preocupa pues por estos detalles, ¿no?
Total, total. Y hemos tenido, hemos tenido historias de todo tipo, pero sobre todo la historia por la que nació, por ejemplo, nuestro programa de becas de estudio para mayores de edad, fue la historia de una chica que ella no es española, ella es de Malawi, y vino a España en un momento, bueno, en el que se abrieron las fronteras por una visita del Papa a España, y su abuela, bueno, pues la mandó a España con un grupo que venía para aquí para una jornada de jóvenes, con el objetivo de que se pudiese quedar aquí, ¿no? Y entonces al final es una niña de 14 años que llega a España, que una vez la encuentran, porque está aquí sola, porque una vez el grupo se vuelve, ella se queda, pasa a vivir a un centro de protección y nos encontramos con una niña que necesita muchísimo apoyo, que necesita una voluntaria que esté con ella constantemente, que le ayude a aprender el idioma, y vimos a una niña de verdad con muchísimas ganas de recibir ese cariño, de absorber todo lo que los voluntarios podían darla, y bueno, es una niña que consiguió aprender el idioma enseguida, convalidar la ESO, acabar su formación. Posteriormente ella se quedó con la imagen de esas azafatas de vuelo que vio cuando venía, quiso ser azafata, contamos su historia a distintas empresas y decidieron financiarle una beca de estudios para ser azafata, ¿no? Entonces, Olivia luego pudo estudiar, formarse como azafata de vuelo. Ella estuvo luego muchísimos años trabajando en Renfe, en las líneas de AVE, a día de hoy está trabajando en el aeropuerto porque ya es mamá, tiene una niña. O sea, al final es una historia de éxito, de oye, cómo atendiendo un caso puntual, ¿no? Y acompañando la medida que se ha hecho mayor, porque fue la primera beca y de ahí ha surgido un programa de becas de estudio brutal que hemos seguido cambiando vidas, ¿no? Pero esa siempre la recordamos con especial cariño porque fue la primera y porque fue un caso además de una niña que llegaba sola pero con ganas de comerse el mundo.
Claro, porque aquí llega el problema del que hemos hablado muchas veces en Madrid sin Fronteras, de estos niños y niñas que al cumplir los 18 años, quienes tenemos niños y niñas de esa edad a nuestro alrededor, sabemos que la mayoría de edad no es una línea que se cruza y ya sales a la vida adulta, sino que a los 18 años aún queda muchísimo para esa autonomía, para esa madurez, que se necesitan muchísimos apoyos. Y aquí es donde entra este programa importantísimo para no dejarles abandonados con su mayoría de edad. soledad, becas de estudio, alojamiento, red de apoyo, esos pisos donde pueden compartir la vivienda, sabemos cómo es, pues en lugares como Madrid, totalmente inaccesible, ¿no?, para gente joven. ¿Cómo son estos programas, Marta?
Pues mira, nosotros, justo lo que te decía al principio de la entrevista, veíamos como nuestros niños, por así decirlo, se iban haciendo mayores, ¿no? Y lo primero que detectamos fue que había muchos niños que tenían sueños y ganas de seguir estudiando y de seguir formándose y que no podían hacerlo porque, claro, se veían en la calle de la noche a la mañana obligados a ser adultos, se tenían que poner a trabajar, no tenían forma de financiarse unos estudios o de costearse una vida y entonces abandonaban esos estudios, ¿no? Y entonces, a raíz de la historia de Olivia, vimos que contando esto a distintas empresas podía surgir un programa de becas. ¿Y qué vimos? Que el primer año dimos una beca, el segundo año desde los centros nos pidieron 2 y el tercer año ya nos pidieron 20 becas. Y lo que vamos viendo es que estos niños muchas veces no es que no quieran estudiar, ¿no?, sino que no lo cuentan en sus cabezas como una opción. Entonces, de ahí surgió nuestro programa de becas de estudio. Ya hemos tenido a las primeras graduadas universitarias, financiamos todo tipo de estudios, acompañamos estos estudios además con un mentor, que es un voluntario que está ahí para ellos, pues como puede estar en casa un padre, una madre, un hermano mayor, alguien de confianza que te acompañe en esos momentos difíciles que pasas durante los estudios. Y luego nos encontramos con el otro problema, ¿no?, que la Comunidad de Madrid en concreto sí que empieza a apostar por un programa de autonomía para determinados perfiles de chicos que igual siguen estudiando o que tienen un proyecto un poquito más a largo plazo y que no han conseguido terminar los 18 años, se les da un alojamiento, pero se les da un alojamiento que se queda muy corto en el tiempo. Uh-huh. Entonces, nuestros chicos al final lo que veíamos era, llevan 2 años de carrera, por ejemplo, se les va a acabar el alojamiento y van a dejar la carrera.
Claro.
Entonces, lo que dijimos fue, bueno, pues unidos a Tu Techo, que es una asociación social, y a la Fundación Iguay, hemos creado un proyecto que se llama Techo, son 2 pisos, donde estos chicos, una vez salen del sistema de autonomía de la Comunidad de Madrid, el programa de autonomía y de los pisos de la Comunidad de Madrid, pueden acudir a nuestro como último paso para terminar su formación, ahorrar durante esos años, y finalmente, bueno, pues ya salir siendo un poco más autónomos, ¿no?, y teniendo una red de apoyo como puede ser toda la parte de soñar despierto. Estamos hablando de que en España la edad media de emancipación creo que ahora está en torno a los 29,
claro,
o 30 años.
Lejísimos de esos 18 años.
Y estamos dejando a niños que tienen 18 años, que encima han vivido institucionalizados,
claro,
muchísimo tiempo y tienen muchas menos herramientas que hemos podido tener nosotros en casa, ¿no? Nosotros hemos visto cómo se gestiona una casa, cómo se ponen, cómo se quitan lavadoras. Hay muchas cosas que parece que no, pero las hemos aprendido solo con verlas y vivirlas. Y estos niños pues comen de catering, hay un servicio de limpieza que llega y hace y deshace. Entonces, por mucho que en los centros se les van enseñando cosas para su autonomía, bueno, pues no las han vivido tan de cerca, ¿no? Entonces necesitan más tiempo. Entonces nosotros tenemos, como decías, eso, las becas, los pisos, que a día de hoy tenemos 6 plazas, pero nos encantaría poder seguir teniendo más.
Creciendo, ¿verdad? Bueno, voluntarios, voluntarias, ¿cómo las personas que quieran formar parte de la Fundación Soñar Despierto pueden hacerlo?
Pues mira, yo diría que se metan en la Fundación Soñar Despierto en internet o que nos busquen en redes. Ahí tenemos muchísimas necesidades de voluntariado y ahora con la vuelta al cole hay una barbaridad, o sea que cualquier persona es más que bienvenida para inscribirse en las necesidades que les interesen y para arrancar este curso con nosotros.
Pues Marta Cuesta, directora general de la Fundación Soñar Despierto, muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras, pero sobre todo muchísimas gracias por esta labor importantísima que pues cambia vidas. Y esto parece un tópico, pero es una realidad, tal y como nos has contado. Marta, muchísimas gracias.
Muchas gracias y gracias por darnos visibilidad. You were the better part of every bit of beating heart that I had, whatever I had. I finally sat alone, pitch black, flesh and bone. Talk like yourself, I hear.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
If I could say anything, anything, what would it be? Good question for our destined reality.
En el barrio de Lavapiés se encuentra el Teatro del Barrio, una sala que es mucho más que un espacio teatral y que, por cierto, ha recibido el Premio Nacional de Teatro 2024 en este mismo barrio y también con una larga trayectoria de implicación con los vecinos y vecinas. Está ubicada la ONG Culturas Unidas, que entre muchos otros tiene un proyecto, el proyecto llamado Enlazando Culturas, en el que se utiliza el arte para sensibilizar sobre los delitos de odio. Y fruto de este proyecto es el mural que adorna desde hace poquito la fachada posterior del Teatro del Barrio. Diego García Viana es trabajador de Culturas Unidas y colaborador también de Teatro del Barrio. Diego, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias. ¿Qué tal?
Bueno, descríbenos para empezar, esto es algo difícil, por la radio, el describir imágenes, pero te voy a pedir que hagas ese esfuerzo y nos describas cómo es este mural y nos expliques lo que representa un mural bastante grande que está en la fachada posterior del Teatro del Barrio, calle Buenavista, ¿verdad?
No, sí.
Ah,
perdón,
sí.
Zurita
es la entrada,
sí,
por donde entramos a ver las obras de teatro maravillosas que nos ofrece este espacio. Y Buenavista es la posterior, ¿verdad?
Sí, eso, sí, perdona.
Muy bien. ¿Cómo es este mural?
Pues es un mural muy grande, la verdad, bastante alto, pues eso medirá como unos 3, 4 metros a lo mejor. Y bastante ancho, pues a lo mejor, no sé, ya te digo, 14. Está ahí dividido por una puerta, que es la entrada de artistas, que la hemos señalizado ahí, que la hemos decorado con un stencil, ¿no? Ahí sí, con pequeñas pinturas y pinceladas y demás. Y luego hemos dividido como en tres grandes bloques ese mural, ¿no? Mm-hmm. Uno donde están las caras del barrio, por así decirlo, donde hemos puesto rostros, que representan pues un poco a la multiculturalidad, la gente que ha pasado incluso por esas calles cuando estábamos pintando, la gente que está en el barrio diariamente, ¿no? Que compra, que vive y demás. Luego, otro digamos que es una zona como pues un poco más miscelánea ahí de un montón de elementos. Hay un gato que representa a los madrileños, ¿no? Que tiene diversas frases pues que también representan al barrio. Pues hay desde canciones de gente que ha vivido ahí en el barrio, como Manolo Tena, como Dano, que es un rapero también, o poesías, ¿no? O gente que nos ha dicho incluso en el barrio. Y luego, por último, pues digamos en la parte derecha del mural, según lo ves, uh-huh. Hemos representado un poco pues detalles que nos han ido diciendo la gente del barrio. Pues en la plaza de Lavapiés, con su metro, ¿no? Un poco la línea, pues eso, la línea 3. Hemos puesto un lavapiés en grande, en estilo flechero, que es el estilo aquí autóctono madrileño, que digamos que generó Muelle, que es un famoso grafitero, sí, pues sí, de la movida madrileña. Y por último, pues eso, hemos decorado con los banderines, que también son la marca del teatro del barrio, ¿no? De su logo y de su imagen. Y hemos puesto imaginación radical en grande arriba, al estilo roller, que también es un estilo ahí del graffiti y del arte urbano, que pues representando también pues la nueva temporada del barrio, vamos, del teatro del barrio, que se llama así, Imaginación Radical. Queríamos representar, como lo hemos hecho este año, pues también darle ahí un poco de cabida.
Bueno,
Y me dejo un montón de
sí,
detalles,
un
pero
montón de
bueno.
detalles, bueno, que se pueden descubrir simplemente pues acercándose
Sí.
al Teatro del Barrio. Puede uno ir a su fachada posterior, quedarse un buen rato descubriendo todos esos detalles y luego pues entrar en el Teatro del Barrio, que siempre bueno, pues tiene algo interesante que ofrecer.
Totalmente.
Veo que ha sido una obra muy coral y muy colaborativa.
Sí, justamente porque hemos intentado representar eso, un poco todas las voces que hemos podido recoger del barrio, ¿no? Lo primero que hicimos, aparte de que, bueno, que ya trabajamos la ONG ahí, Culturas Unidas, trabajamos durante mucho tiempo en Lavapiés y colaboramos, pues eso, tenemos un montón de voluntarios, de trabajadores, de gente que viene a colaborar. Pues hemos recogido esa información, cómo veían el barrio, por ejemplo, de qué color, preguntamos, por ejemplo, de qué colores representaba el barrio, ¿no? Y entonces uno de los que más dijeron fueron el verde, el amarillo y un poco el rojo, ¿no? Entonces eso es lo que hemos metido ahí un poco, está ahí, hay colores anaranjados y demás en el mural, y eso fue uno de los, pues esos colores que pusimos. Preguntamos también, pues eso, frases, personajes históricos, qué les gustaría ver, y pues lo que te digo, pues la plaza de Lavapiés, como Gloria Fuertes también, ¿no? Como en Valle, y bueno, pues gente que ha marcado ahí a la gente del barrio, y pues eso, estuvimos preguntando durante un breve periodo de tiempo antes de hacer el mural. Y luego, con todas esas respuestas que nos hicieron, que nos dieron, hicimos pues eso, un poco tres bocetillos y fuimos ahí trabajando con tres muralistas, con Jean Paul, Carlos y José, pues todos los bocetos y todas las ideas que nos habían ido dando.
Con la idea de que pues todos los vecinos y vecinas de Lavapiés se vean representados en ese
Por supuesto.
mural y que también pues esté patente ese mensaje, ¿no? Contra el
Sí,
odio, contra el
totalmente.
racismo, contra el machismo y contra, bueno, pues la LGTBI fobia y todos las reacciones a la diversidad, ¿no?
Sí, porque es un mural un poco, es eso, que representa casi todas las luchas sociales que se vienen dando en el barrio. O sea que todo eso, vamos, queda representado. Es verdad que a lo mejor, pues al ser tan grande, pues a lo mejor se difuminan algunos mensajes. Pero bueno, como tú dices, tú has dicho, si vas al detalle, están ahí y desde luego pues queda representado totalmente.
Bueno, Culturas Unidas tiene una gran implantación también en el barrio de Lavapiés, como hemos dicho. Tenéis una clínica dental social de la que hemos hablado aquí en este programa. Bueno, un proyecto pionero y muy interesante, muy eficaz y muy práctico. También trabajáis en la formación para la mediación intercultural, que es algo, bueno, pues esencial también, a lo que habría que prestarle muchísima más atención. Hay un banco de alimentos también, programas de mujeres, de atención a la infancia. Bueno, hacéis muchísimas cosas, es una atención muy integral, ¿verdad? Cuéntame un poco cómo es el día a día de Culturas Unidas.
Pues empezamos pronto en Culturas Unidas, ¿no? Desde, pues eso, de las 9:10 y sobre todo, pues tenemos un montón de trabajadores, también de voluntarios y demás, que estamos trabajando, pues eso, en todos esos programas que tú has dicho, desde la clínica, que también abre desde temprano, y estamos, pues eso, por las mañanas, pues sobre todo a gente que lo necesita, gente adulta y demás. Por las tardes, pues suelen venir más niños, adolescentes. También derivados pues desde todos los lados de la Comunidad de Madrid, casi, vamos, no solo del centro de Madrid, ¿no? Sino que nos viene pues gente del norte, nos viene gente pues del sur de Madrid, casi pues de toda la comunidad. Y luego pues empezamos también, pues eso, tenemos mediación en otro de los locales, porque nosotros estamos en, digamos que la sede central está en Doctor Piga, que es donde tenemos la clínica, donde tenemos el banco de alimentos. Uh-huh. El banco de alimentos pues solemos dar una vez al mes, estamos dando pues los alimentos y demás. Lo que pasa es que ahora está un poco parado, por uh-huh. lo que tengo entendido, pero bueno, digamos que pues eso, todas las mañanas estamos liados eso con la mediación, también la trabajadora social está pues eso llevando casos, lleva itinerarios pues eso para buscar trabajo, para ayudar a pues a familias, a gente que se encuentra pues en riesgo de exclusión y demás, también pues en continua relación con los servicios sociales, y luego pues eso digamos que es las mañanas, que ya bastante también mm-hmm. es. Y luego por las tardes, sobre todo, estamos con los programas de infancia, de juventud, que estamos ahí con los chavales de 5 a 7 todos los días. Les damos, pues eso, tanto apoyo escolar como estamos con ellos haciendo talleres, pues eso, para desarrollar habilidades sociales, pues otro para apoyar, pues eso, tanto en técnicas de estudio como en pues, salvar la brecha digital, uh-huh. muchas cosas. De trabajo con ellos, y por último cerramos pues casi a las 9 de la noche, o sea, estamos de 9 a 9, ¿no? Estamos uh-huh. Todo el día con clases de español para gente que acaba de llegar aquí a España y clases de inglés de apoyo también para gente pues que quiere reforzar y que no puede pagarse pues clases de inglés y demás. Así que, bueno, pues eso,
de
entre
todo.
Otras muchas cosas
intensísima
también, claro,
actividad.
Claro, que hacemos fines de semana también y demás.
Bueno, y dentro de todos esos programas que nos has resumido muchísimo, pero que bueno, que tienen muchísima amiga todos ellos, sí. está el uno en concreto del que nace este mural, que en el que se utilizáis la música, la fotografía, el arte urbano, para, bueno, pues también... hablar, ¿no? Que se escuchen las voces, ¿no? De las personas que pasan por vuestra asociación.
Que es el proyecto que antes has mencionado, que es Enlazando Culturas, que digamos que es muy transversal, ¿no? Que tenemos, pues, como tú has dicho, tenemos un montón de actividades donde la clave es sensibilizar contra el racismo, la xenofobia y los delitos de odio. Pero también, pues, eso cabe un montón de luchas sociales más que quieran expresar, porque trabajamos sobre todo con jóvenes. Mm. O por lo menos es lo que se intenta, ¿no? Que pues eso, que los jóvenes entre que ya están de los 18 a los 35, vamos a decir, que 35 sigue siendo jóvenes, pues puedan expresarse pues a través de eso, de la música o a través de la fotografía o pues eso, a través del arte. Intentamos, incluso aunque no tengas experiencia, entras dentro del proyecto. De hecho, el mural, pues eso, colaboró un montón de gente que había cogido pues un rodillo por primera vez o un uh-huh. spray, y nosotros encantados ahí porque pues pudimos eso, que colaborasen y enseñar pues ciertas técnicas y demás a esas personas. Y justamente enlazando, pues eso, trata de a través también pues eso, de encuentros interculturales, de charlas también en institutos y demás, pues un poco hacer partícipe a la juventud para que se expresen, para que también desarrollen sus ideas, para que vean, pues eso, otras perspectivas de estas situaciones que pasan diariamente, desgraciadamente, de, pues eso, casos de racismo, casos de delitos de odio que encontramos, pues que a veces pues no suelen salir todos los días, pero sí pasan, y más en un barrio como es Lavapiés también, que pues eso, que hay mucho movimiento, mucha actividad. Hmm. Entonces tratamos pues eso, de que aportar algo positivo y poder pues eso, hacer como una pequeña también formación, ¿no? de esas artes o pues de esas áreas, y poder pues eso, dar voz y expresarse. Y de momento nosotros encantados, porque salen cosas, colaboraciones pues como lo del Teatro del Barrio, sí. que apoyan este tipo de proyectos, y la verdad es que siempre es idóneo contar pues eso con una pared donde poder expresarse eso, donde poder desarrollarlo, o también el Teatro del Barrio incluso nos ha dejado su espacio para mostrar las fotografías de, ¿no? del proyecto fotográfico que tenemos. Mm. Y bueno, pues nosotros encantados.
Pues mira, Diego, tenemos por aquí unas palabras de Paloma Fidalgo, que es trabajadora del Teatro del Barrio, es parte del alma del Teatro del Barrio, porque es una persona excepcional. Totalmente. Ojalá pudiéramos clonar a personas como Paloma Fidalgo. Y mira, nos ha
dejado... De acuerdo con eso.
¿Verdad? Vamos a escucharla.
El Teatro del Barrio colabora mucho con entidades del barrio de Lavapiés para construir vecindad, para construir comunidad, que es una de los pilares fundamentales de su visión del mundo y de su espíritu y de su vocación, y también pues del barrio como un concepto más, digamos, abstracto, ¿no? Pues eso, construir vecindad y apoyarnos allí donde la política falla o donde la sociedad ha fallado. Entonces, en el Culturas Unidas, que sabemos que tienen una visión parecida a la nuestra, colaboramos habitualmente, pues las personas que están a sus cuidados, bajo sus cuidados, vienen mucho al Teatro del Barrio. Ya nos habían hecho, pues en su taller de costura, nos había hecho unas muñecas para el teatro, nos habían hecho cojines, hemos hecho charlas, celebramos el 8M aquí con mujeres de distintas nacionalidades, reivindicando todas ellas su identidad, y en este caso, pues bueno, como tienen este taller de arte urbano y de música urbana y colaboran con los artistas que han venido a pintar, pues se nos ocurrió que podían entrevistar a vecinas pues sobre sus colores, sobre sus palabras, sobre todo aquello que asocian a Lavapiés, también a las 600 personas que son socias del Teatro del Barrio, y nos han hecho este regalo pues un poco por el 10º aniversario, que lo hicimos el año pasado, pero también pues como inauguración de esta temporada. Han hecho un trabajo increíble, pues es posiblemente ahora el mejor mural de Lavapiés, y la gente que lo ve alucina. Entonces estos artistas nos han querido hacer este regalo, que en el fondo es para todo el vecindario, no solamente para el teatro, es para, al ser un mural, al ser arte urbano, pues es compartido entre todas las personas que pasan por aquí.
Bueno, pues así se tejen barrios, Diego, de esta manera, con esta colaboración tan bonita y tan productiva que hay, por ejemplo, entre Culturas Unidas y el Teatro del Barrio.
Sí, sí, o sea, nosotros encantados de que eso siga así, de que, pues eso, como ha dicho Paloma, de poder seguir haciendo barrio y de tejer esas redes que yo creo que son súper necesarias, vamos.
Bueno, pues nosotros invitamos desde aquí a que todo el mundo que pase por Lavapiés, o no solo que pase, sino que vayan también a propósito a ver este mural, arte urbano gratuito y abierto a la ciudadanía, y que luego también entren en el Teatro del Barrio y descubran ese espacio en el que se hace muchísimo más que teatro, se hace barrio y se hace una labor increíble. Diego, pues muchísimas gracias y ya iremos hablando de otros proyectos de Culturas Unidas, porque bueno, pues este también es vuestro espacio.
Muchas gracias.
Diego García Viana, trabajador de Culturas Unidas y colaborador de Teatros del Barrio, muchísimas gracias por acercarnos hoy esta maravilla que podemos ver en la calle Buenavista. Gracias.
Nada, a vosotras. Hasta luego. Who's the one I see across the table? Eyes that always seem so familiar. We sit alone so comfortably.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Who's the one I see
across the table. Eyes that always seem so familiar.
Miles de animales salvajes y también domésticos mueren cada año ahogados o atrapados en balsas de almacenamiento de agua en España. Caen en estas infraestructuras, tanto llenas como vacías, sin posibilidad de salir de ellas y mueren. GREFA, el grupo de rehabilitación de fauna autóctona y su hábitat, junto a más de 60 entidades y también particulares, ha lanzado una campaña para evitarlo. Carlos Cuellar es coordinador de esta campaña en GREFA, la campaña para evitar la muerte de estos animales, de fauna salvaje y también domésticos, de una manera que enseguida nos va a explicar. Carlos, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Bien hallado y muchas gracias por invitarnos a este espacio.
Bueno, gracias a ti, porque este me da la sensación de que es un tema pues bastante desconocido. ¿De qué infraestructuras estamos hablando para empezar a encajar este asunto?
Bueno, concretamente hablamos en este caso, con lo que se refiere a la campaña que hemos movilizado, a balsas de almacenamiento de agua. Aunque cabe mencionar que hay muchos otros tipos de infraestructuras similares que generan la misma problemática. Hablamos, por ejemplo, de pozos, de aljibes, de piscinas, de depósitos, que no son objeto de aplicación del Real Decreto en cuestión, pero que generan la misma casuística. Uh-huh. No obstante, lo que refiere el Real Decreto son balsas de almacenamiento de agua, que pueden ser para regadío en agricultura o para extinción de incendios en el ámbito forestal, uh-huh, o piscifactorías, depuradoras también, e incluso algunas de usos recreativos también.
Uh-huh. Has mencionado ese Real Decreto. ¿Cuál es el contenido que ahora mismo todavía está fijándose? ¿Cuál es el contenido de ese Real Decreto que estáis tratando de influir en él para que se implementen las soluciones de las que vamos a hablar enseguida? ¿Sobre qué se fija ese Real Decreto y por qué es una oportunidad para solucionar este problema?
Bueno, el Real Decreto regula las normas técnicas de seguridad para balsas. Uh-huh. Vale, ese es el nombre concreto del Real Decreto. Entonces, aborda de una forma muy exhaustiva y completa, vamos, en ese sentido, como yo no tengo conocimientos, entiendo que no se ha legado, obviamente, pero aborda pues la prevención en cuanto a roturas de diques de balsas, uh-huh, o que puedan generar pues situaciones catastróficas por avenidas de agua que generen daños personales o materiales o paisajísticos. Uh-huh. Entonces, la norma de seguridad que se recoge está muy centrada en torno a eso.
A posibles inundaciones, por riadas, por danas, etcétera, etcétera, ¿no? Me imagino que esto es lo en lo que más se fija.
Sí, ya en caso pues de que pues exista alguna rotura, uh-huh, de los materiales impermeabilizantes, sí, o algún movimiento de tierra o algo que pueda generar que ese embalsamiento de agua se rompa y se produzca pues una avenida, ¿no? Que arrase con todo lo que se encuentre por delante, desde luego.
Pero nada dice sobre este asunto que preocupa mucho a las asociaciones ecologistas, a las asociaciones de protectoras de animales, de recuperación de la fauna, como es vuestro caso, de la fauna salvaje, aunque también afecta a animales domésticos, que son estos accidentes que se producen con muchísima asiduidad. Explícanos cómo ocurre esto, que nos lo podemos imaginar, pero ¿cómo ocurre y cuál es la situación que viven estos animales?
Bueno, añadir también que no solo afectan a los animales. Tenemos que recordar que este año han muerto 2 personas en España por casos de caída en balsas de agua y ahogamiento.
Sí.
Uh-huh. Entonces es un auténtico problema generalizado y lo que queremos es que las medidas que se adopten sean doblemente funcionales, tanto para evitar daños personales como para daños sobre animales salvajes o domésticos.
Claro.
En el caso de las personas, pues pueden ser diferentes factores. Saben de casos, pues, de caídas accidentales, de gente que trabaja en torno a esas infraestructuras, uh-huh. Casos de negligencia, de que en periodos estivales con mucho calor, pues alguien haya decidido bañarse, aunque sea una actividad totalmente prohibida en este tipo de infraestructuras, uh-huh. y no ha podido salir y al final del agotamiento, pues ahogado. Y luego, pues, otros casos que se han conocido, por ejemplo, pues de perros de caza, perros de compañía, pues que se escapan en verano y a lo mejor tienen muchísimo calor, no aguantan, el único lugar donde hay agua son estos sitios, y ante la desesperación acceden para beber agua, y gente que ha intentado, que les ha encontrado y ha intentado rescatarles, pues ha tenido un desenlace, a veces, pues eso, muy... muy dañino.
Así que estamos hablando de soluciones que no solamente pueden salvar vidas de estos animales, sino que también puntualmente vidas humanas. En cuanto a los animales, ¿qué situaciones os habéis encontrado?
Pues las situaciones son las mismas. Olas de calor, periodo estival, zonas de climas muy áridos, o ausencia de agua en fuentes o manantiales naturales, y los animales pues necesitan hidratarse igual que nosotros. Se encuentran una infraestructura artificial con un montón de agua disponible, los paramentos en términos técnicos son los laterales, digamos el talud que tiene la balsa, ¿no?, para contener el agua, son muy verticales son muy inclinados o incluso verticales, y no permiten la salida, ¿no? Los animales acceden, bajan para beber agua, se caen y luego pues no pueden salir. Mueren agotados y se ahogan, o incluso si es verano y las balsas están secas o casi vacías y solo acumulan un poquito de agua, pues mueren asfixiados o mueren de inanición.
Claro.
Porque claro, eso coge una temperatura bárbara.
¿A qué especies detectáis que está afectando más?
Todo tipo de fauna. Todo tipo de fauna, desde aves, mamíferos, reptiles e incluso anfibios, que bueno, los anfibios, como desarrollan parte de su ciclo vital en el agua, no tienen problema, pero es una amenaza añadida, porque los anfibios desarrollan parte de su ciclo vital, que es concretamente la reproducción en el agua, hacen sus puestas y luego esos juveniles, cuando ya han completado su metamorfosis, han pasado de ser renacuajos a tener ya la forma de adultos, no pueden salir y mueren ahogados también. Entonces, es un efecto trampa para un montón de especies.
¿Y esto tiene una muy difícil solución?
Pues yo creo que no. Yo creo que es mucho más difícil construir una balsa que poner una solución al problema del ahogamiento.
¿Cómo son esas soluciones? ¿Qué hay que añadir a esas infraestructuras?
Bueno, nosotros creemos que lo que es urgente y prioritario es la instalación de rampas en una cantidad y proporción suficientemente destacable respecto al tamaño de la balsa, ¿no?, y proporcional a ella. Las rampas... aún no hay nada estandarizado, nada modelizado que sea idóneo, perfecto, pero pues bueno, diferentes grupos por toda España han desarrollado iniciativas y algunos ejemplos demostrativos para tratar de generar soluciones, ¿no? Una de las cosas que creemos es que se tendría que abrir un poco de investigación de I+D en ese sentido, en colaboración entre técnicos de la administración a cargo de este tipo de infraestructuras y personal cualificado en materia de comportamiento de fauna y de biodiversidad, para definir una solución práctica, cómoda y económica, y que pueda ser extensible al mayor número posible de balsas. Si bien hay otras que son, por ejemplo, hacer una rampa de hormigón, sobre el propio talud de la balsa. Puede ser más costosa, pero eso es para toda la vida ya.
Claro.
Se le puede dar una textura extremadamente rugosa, va a permitir la salida de personas y de animales, en fin. Creo que la gravedad de la situación merece el que se desarrolle en el contenido del Real Decreto de una forma un poco más técnica, en mayor extensión y detalle, cómo tienen que ser estas rampas. Porque el problema es que en el contenido, que son unas 82 páginas de Real Decreto, entre el contenido del proyecto y sus anexos, se aborda en apenas 4 líneas lo referente a este asunto que estamos tratando, ¿no? Uh-huh. Y de una forma muy genérica y muy ambigua. En uno de los casos se aborda mencionando que deben instalarse elementos adecuados para facilitar la salida en caso de caída accidental de personas y animales. Uh-huh. Y en otro de los casos se dice que embalsas con geomembranas vistas deben instalarse al menos 2 salidas opuestas entre sí.
¿Qué las geomembranas son, vistas? Eso es lo que te iba a preguntar, Carlos.
Sí, son estas lonas plásticas que sirven para impermeabilizar las balsas. Esas balsas suelen ser de paredes no verticales, sino muy inclinadas. Entonces, al tener ese material plástico húmedo o incluso en seco también...
Resbala, claro.
Resbala
y
es imposible salir. Es un efecto tobogán. Entonces, claro, creemos que esas dos referencias no dan nada de información técnica, ¿no? Al igual que, por ejemplo, sí que se está dando información técnica muy rigurosa y detallada en el ámbito de la prevención de roturas catastróficas, ¿no? Porque es una amenaza contra la seguridad de las personas y del entorno, pues creemos que se puede dar también mayor detalle y rigor técnico a la amenaza para la seguridad de las personas y la fauna que supone la caída en este tipo de infraestructuras.
Bueno, a mí me da la sensación, Carlos, que a la hora de diseñar una de estas infraestructuras tampoco puede ser muy complicado añadir pues una rampa como la que nos estás explicando, y de lo que se trata es de que se ponga un poquito más de voluntad, un poquito más de cuidado en la redacción de ese Real Decreto y que se incluyan unas especificaciones muy concretas para que las infraestructuras que se construyan nuevas, me imagino que también las que ya existen, ¿no? Se incorporen este tipo de normas de seguridad, ¿no?
Por supuesto, todo lo que se hace nuevo, si se integra en el proyecto, el porcentaje del presupuesto va a ser irrisorio respecto al montante total de la obra, porque va a ser más fácil. Uno va a contar ya con la maquinaria, con los materiales, con los operarios necesarios para acometer esto en in situ, ¿no? Incluso los diseños se pueden adaptar. No obstante, el caso de que tenga que hacerse con carácter retroactivo, que es estrictamente necesario, de nada nos sirve que se empiece a hacer ahora, porque el Real Decreto dice que en España hay más de 70.000 balsas. Entonces, en las que se empiecen a hacer ahora, bien está que se integren en el diseño.
Sí, pero hay que incorporarlas a las que están hechas ya.
Exactamente, es una amenaza que existe, no solo para la fauna, insisto, también para las personas. Cualquier niño o cualquier persona que cometa una negligencia o una travesura o estos otros casos de alguien que se caiga e intente rescatarle, en fin. Es necesario que se corrija, ¿no? Bueno, uno de los problemas que vemos es que el Real Decreto establece su ámbito de aplicación a aquellas balsas que son mayores de 5 metros de altura, exclusivamente aquellas. ¿Qué pasa? Que en España, según también el propio Real Decreto, la mayoría de esas 70.000 balsas son inferiores a 5 metros. Por lo tanto, quedarían exentas del ámbito de aplicación.
Nosotros es que creemos... 4 metros, 3 metros, incluso 2 metros es insalvable para según qué animal o para una persona.
Para una lagartija se ahoga en un cubo de agua.
Claro.
Que te dejes arrimado a la pared. Eso pasa. O sea, que cualquier animal en un huequecín que haya de agua con paredes verticales se ahoga un gorrión.
Bueno, eso también una llamada de atención también para las personas que tengan una piscina, una acequia, cualquier tipo de infraestructura donde se acumule agua. Seguramente también se pueden preocupar, ¿no?, de poner una pequeña rampa o una pequeña salida, ¿no?, pensando en estos animales que pueden ahogarse.
Y eso es muchísimo más fácil, está al alcance de cualquiera. Puedes poner un trozo de madera y hacerle unas muescas bien profundas para que tenga así rugosidad, o un trozo de ladrillo, lo que sea. Soluciones domésticas son fáciles. En este sentido, nosotros creemos que el Real Decreto es una norma de ámbito de aplicación nacional que tiene la posibilidad de generar una solución definitiva a una amenaza que se viene denunciando desde hace años por muchísimas organizaciones de toda España, pero también por cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que en muchos casos también tienen que arriesgar sus vidas para proceder a rescatar animales o personas.
Exacto.
Hablamos de bomberos, de policías, de agentes medioambientales, de Seprona, de la Guardia Civil.
Pues
todo
ojalá.
Esto está registrado y denunciado. Entonces, es una oportunidad de que el Gobierno de España invierta estos recursos que ya ha destinado a la creación de este Real Decreto, haciendo algunas pequeñas aportaciones que van a redundar en un beneficio general para la biodiversidad de nuestro país y para nuestra seguridad.
Pues ojalá no se desaproveche esta oportunidad. Carlos Cuellar, coordinador de la campaña de Grefa para evitar la muerte de fauna salvaje en las balsas de agua. Muchísimas gracias por explicárnoslo.
Gracias a vosotros, gracias a toda la gente que ha apoyado la campaña y gracias también al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por dar pie a este proceso de información pública que ha habido lugar, y esperamos que tengan a bien algunas de nuestras propuestas al menos.
Muchas gracias.
Soy David Ferrero, del equipo de comunicación IRSC de Embera, una ONG con 47 años de historia que nació de la Compañía Iberia y en la que acompañamos a las personas con discapacidad para que ocupen con dignidad su lugar en el mundo. Y lo hacemos a través de muchos proyectos, como la iniciativa Vesta Embera, el resurgir tras las llamas, que hemos puesto en marcha en Tenerife y que tiene tres impactos directos. Por un lado, el inclusivo, ya que permite formarse a 30 personas con discapacidad, mejorando sus oportunidades de encontrar un empleo. Por otro lado, el impacto medioambiental, porque con esta formación van a recuperar terrenos agrícolas devastados por los terribles incendios forestales que asolaron la isla el año pasado. Y por último, un enfoque solidario, ya que con la ceniza de estos incendios elaboramos jabones naturales que donamos a otras ONGs que atienden a personas sin hogar. Este proyecto ha sido reconocido con el Premio al Valor Social de la Fundación CEPSA, pero hacemos otras muchas actividades para atender cada año a 5.000 personas con discapacidad intelectual y sus familias y darles empleo estable a más de 950 de ellas en nuestras delegaciones de Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias. Y como no, si quieres saber más, puedes encontrarnos también en grupoenvera.org.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Nacho Cerezo. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. Counting light, I'm counting down. Mailboxes until my house. This place had a heartbeat. In its day, veil part the mountains. Nothing was the same. Yeah, the boys are drunk, the sun is high. License plates live free or die. It just ain't that simple. It never was. We'll drink to New Year's, then they'll leave me to clean up. One day I'm gonna cut it clear. Ride like Paul Revere. Say I'm not from around here. I'll leave before the road crews out. Before those drivers looking way too proud. I'll turn up the music and I'll forget. Until it ends that I'm not ready to let go yet. One day I'll.